Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este mediodía que estamos ya. Antes de entrar de lleno al mensaje de esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a tener la lectura en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13. Vamos desde el 13, vamos a leer, hermanos. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, oigan lo que Dios expresa. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, dice. Nosotros los creyentes, yo quiero decirles, no es una carrera de velocidad. A ver quién llega más rápido. No. Es una carrera de perseverancia. Tiene que ser así. No depende del que llegue más rápido. Por eso dice la palabra del Señor, el que creyere en Él no se apresure, sino es de dar pasos firmes. Así es que es una carrera de perseverancia. Y hay que perseverar hasta el final. La vida de un creyente tiene que haber mucha motivación. Tiene que haber una visión bien definido, bien trazado para poder llegar al final. Porque si no, fácilmente uno puede desmotivarse, hermanos. Yo les hago a ustedes la pregunta, ¿en alguna oportunidad usted se ha desmotivado? Yo diría que sí. Yo diría que sí, en alguna oportunidad más de alguien se ha desmotivado. Pero sucede algo hermoso. En esa cierta desmotivación que entra, en ya no querer seguir el mismo ritmo espiritual, como que tiende uno a bajar la guardia. Pero viene Dios a través de su palabra, le abre uno el entendimiento y a seguir luchando, a seguir para adelante. Pero hay otros que les pasa esto. Entra cierta desmotivación, empiezan a darle lugar a la desmotivación, empiezan a venirse para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta tal punto de que desisten. Después de que desisten, vienen a recapacitar algunas veces, 2, 3, 4, 5, hasta 10 años después. Por eso es que la carrera de un creyente tiene que ser una carrera de perseverancia, ¿sí? Hay muchos obstáculos, hay muchos estorbos que seguramente ahí van a estar, pero hay que seguir adelante, hermanos. La palabra del Señor nos enseña aquí, y Dios mismo hará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Acabo de leer con ustedes aquí en el libro de Malaquías cómo hay un grupo de personas que dicen, dichosos los que no buscan a Dios, bienaventurados los soberbios, no solo prosperan, no solo les va bien, pero eso precisamente es la mentalidad de alguien que viene en una decadencia espiritual. Pero no, la iglesia debe de mantenerse en una fortaleza espiritual para que no entren esos pensamientos. ¿Saben ustedes, hermanos, de que este pasaje que estoy leyendo aquí con ustedes entró precisamente en el corazón de varios, de muchos que buscaban a Dios? Y no solo de ellos, en otras oportunidades también ha sucedido. Por ejemplo, ustedes se recuerdan que a Jeremías le pasó algo similar. Siendo profeta, siendo que alguien hablaba de parte de Dios, entró también en su corazón eso, hasta que él un día dijo, ya no hablaré más. Pero aquel fuego que había dentro del corazón hizo que no callara. No solo él, hay más siervos de Dios que les pasó esto. Por ejemplo, la Biblia, la palabra del Señor, habla de un hombre muy cercano a David, al rey David, que se llamaba Asaf. Un hombre tan entregado a las cosas de Dios, tan entregado al servicio de Dios. Era jefe de los músicos de David. No cabe duda que su formación espiritual que llevaba, lo regañaban, le llamaban la atención, a tal punto que él un día dijo, no, yo creo que en vano estoy limpiando mi corazón, dijo. Empezó a ver la prosperidad de los impíos, dice. Empezó a ver cómo ellos prosperaban y se iban para arriba en cuanto a muchas cosas materiales. La buena pregunta es, ¿y quiénes somos nosotros para no enfrentar esta realidad? Yo he conocido a personas que se desmotivan y de una vez se desmotivan y se vienen abajo. No permita eso usted en su corazón. No permita eso en su vida. Mi querido hermano, esta carrera que Dios nos ha dado es una carrera de perseverancia, ¿sí? Hay que seguir adelante. Hay que seguir luchando. No hay que detenerse. Al contrario, si uno se detiene, pierde uno el ejercitamiento. Pero aquí hay que ir para adelante, ¿sí? A eso los quiero llevar en esta mañana, conforme la palabra del Señor. No hay que detenerse. Hay un final dichoso, ¿sí? Hay un final bien pagado de parte de Dios. Pero ahorita no, ahorita no. Ahorita persevere, ahorita luche. No deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de predicar la palabra. Al contrario, para adelante y para adelante, ¿sí? Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito que está aquí en el libro de Isaías, capítulo 63. Aquí describe la palabra del Señor el final, pero de los que no buscan a Dios. El final del hombre impío. El final de los hombres que nunca quisieron reconocer la autoridad, el dominio de Dios sobre sus vidas. Y dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Ahora dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, dice. Le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, dice. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y otra vez, ¿qué dice ahí? Oigan eso, hermanos. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé, porque no hubo quien sustentase. Y me salvó mi diestra y me sostuvo mi ira. Con mi ira oí a los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Qué acontecimiento más impresionante esto, hermanos. Impresionante. Aquí hace la diferencia totalmente la palabra del Señor sobre el final de los impíos. ¿Qué va a suceder? Por eso de que hoy en día el someternos a Dios voluntariamente, el respetar los mandamientos de Dios, el obedecer a Dios, pareciera que fuéramos, ¿qué les digo? Personas que no razonan, así pareciera, ¿no? De hecho, que así es considerado todo aquel que lleva una vida entregada al Señor. Una persona que lleva una vida entregada, consagrada a Dios, en este mundo se considera como alguien que dejado, que no le interesan las propuestas de este mundo. De hecho, que así es. Pero yo quiero decirles, para el mundo pareciéramos tontos, pero yo quiero decirles, hemos escogido la mejor decisión, hermanos. Así como se los digo. Hemos escogido la mejor parte. Porque lo que Dios tiene determinado sobre este mundo es verdad. Lo que usted acaba de leer aquí hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el futuro de toda la gente que no se somete a Dios, que no busca a Dios? ¿Qué va a pasar con todos ellos? Aquí lo resume la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo regrese un día, dice que Él pisará como lagar el mundo entero. Esa figura de pisar el lagar es precisamente lo que se daba, o todavía se da eso, de que todas las uvas maduras, los echaban en un solo recipiente grandísimo, los juntan para poder sacar precisamente el jugo de la uva, el vino. Llegaban los lagareros y así literalmente machacaban las uvas. Esta figura que está utilizando la palabra del Señor aquí, dice, he pisado yo solo el lagar, dice, con mi ira, con mi furor. Todas aquellas personas que no quieren nada con Dios. Por eso usted que cree en Dios, que ha puesto su confianza en Dios, hablémosles a todos. ¿Sí? Tiene oportunidad usted de hablarle a muchas personas. Hágalo, hermano. Hágalo. Si alguien le llega a decir, no me interesa, no, eso no es para mí, pues por lo menos usted ya le habló, ¿sí? Usted le habló. Usted tuvo la oportunidad de predicarle la palabra, pero si hay un rechazo ya será problema de ellos, ¿sí? Pero nosotros voluntariamente hoy amamos a Dios, ¿sí? Voluntariamente, así como dice el Salmo, tu pueblo se te someterá a ti voluntariamente en el día de tu poder. O sea, ¿qué quiere decir eso? Voluntariamente hoy usted santifica su vida, ¿sí? O hay alguien que lo está presionando. O hay alguien que lo está amenazando. No, yo creo que no. Voluntariamente nos santificamos, ¿sí? Voluntariamente consagramos nuestra vida a Dios. Voluntariamente nos entregamos a Dios. Pero en aquel día, muchas personas van a tener que reconocer, pero ya será. Ya ahí abajo tal vez una presión, una fuerza, pero ahora nuestro tiempo es someternos a Dios voluntariamente, ¿sí? Así, voluntariamente. El temor de Dios que está en su corazón, que no sea el mandamiento de un hombre, ¿sí? El respeto que usted le lleva a Dios no sea la imposición de personas, al contrario, Todo lo que usted pueda hacer para Dios hoy en día, hágalo voluntariamente, ¿sí? Voluntariamente, porque va a llegar el tiempo, la palabra del Señor nos enseña aquí, de que un día los impíos serán pisados como el lagar, como las uvas en el lagar. Por eso habla, y aquí se refiere esta profecía precisamente ya de la victoria, del triunfo del Señor Jesucristo sobre todos los malos. Hoy en día, ¿cuántas personas no rechazan a Dios? Pero no se preocupe usted de eso. Así me decía un día una persona, me dice, no, usted me dice, solo la Biblia y solo la Biblia, solo la Biblia. Me dice. Así me dice. Yo no sé cuánto le gusta a usted leer la palabra de Dios. ¿Le gusta leer? Léalo. ¿De verdad? Lea la palabra de Dios. Así me dijo este hombre, solo la Biblia. Ustedes les enseñan solo a leer la Biblia. ¿Cuántos libros hay en la vida? Pues yo también he leído libros. De verdad, yo he leído libros. Hay historias que me han llegado en las manos, lo he leído, le he dedicado tiempo. Pero quiero decirles, ningún libro me deja o me ha dejado lo que la palabra del Señor ha dejado en mi corazón. Así se lo digo. La palabra del Señor tiene un efecto muy maravilloso sobre su vida y sobre mi vida. Por eso léala. Conozca la voluntad de Dios. Porque un día dice la palabra del Señor de que Dios va a hacer la diferencia entre el justo y el malo. Pero el año de mis redimidos, dice el Señor, está en mi corazón, dice Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hoy no se preocupe usted, sirva a Dios. No se desmotive por nada, hermano. No se desmotive, hermana, hermano, mi querido joven. No se desmotive. Vamos para adelante. ¿Cuántos años lleva de serle fiel a Dios? No le va a pasar como dijo un día. Un hermano dijo, ¿y cuánto tiempo tenés de estar en la iglesia? Le preguntaron. Pues llevo 20 años, dijo la. ¿Y aguantaste? Le dijeron. 20 años y aguantaste, vos, le dijeron. Entonces él viene y dice, no estoy aguantando, le dijo. Estoy donde me gusta, le dice. Yo no sé cómo se siente usted en la iglesia, hermano. Yo quiero decirles, la historia más grande que yo he vivido ha sido la historia de mi vida dentro del camino de Dios. La historia más preciosa que yo he vivido ha sido dentro del camino de Dios. No me lamento de haber conocido este evangelio. Al contrario, yo diría, vivo feliz, hermano. Y si ustedes me preguntan si me ha tocado que vivir momentos difíciles, sí lo he vivido. Muchas veces. Pero yo quiero decirles, vamos para adelante. Un día Dios va a hacer la diferencia entre el justo y el malo, pero eso lo va a hacer Dios. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito que nos lleva la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Ya lo tienen, en el versículo 9 vamos a leer. Oigan lo que la palabra del Señor dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Hay un anhelo. Esto que acabo de leer con ustedes lo vivió precisamente el apóstol Juan. Hay un anhelo de ser restaurado. Hay un anhelo en que Dios de verdad, porque dice, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Tal vez en nuestro tiempo, en el siglo XXI en que estamos viviendo, ustedes ya no oyen que alguien fue decapitado por causa del Señor. Aquí, al menos en nuestro contexto, no se oye eso. Que fue aserrado, que fue quemado por causa del Evangelio, no se oye eso. Porque estamos viviendo la máxima expresión del hombre, del 666, donde los derechos están más que las de Dios. Pero cuando se escribió, cuando se vivió esta experiencia, el apóstol Juan, hermanos, eran cientos los que morían por causa del Evangelio. Cientos de hombres, mujeres, niños, jóvenes, decididos a morir por causa del Evangelio. Había una cantidad entonces de almas que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Dios un día va a ajustar cuentas, porque esta experiencia que acabo de leer aquí lo vivió el pueblo, lo vivió la iglesia en el Imperio Romano. Así literalmente lo vivió en el Imperio Romano, donde los verdaderos creyentes decididos a morir por causa de su fe. Entonces surge la necesidad entonces: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre? Viene Dios y les dice: esperen todavía un día, descansen. De que va a llegar el tiempo, va a llegar, les dice. Ese es el quinto sello. Ahora el sexto sello, las cuentas que Dios va a ajustar con el hombre, es el sexto sello. Ahora leamos. Dice en el versículo 12: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, oigan eso, como la higuera deja caer sus higos, como es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Oigan esto habla de un futuro. Este es el futuro real de los hombres, de la humanidad. Dice que los hombres buscarán esconderse dentro de las peñas, esconderse de Dios. Pero ¿quién podrá esconderse de Dios, hermanos? Ninguno. Ninguno, ninguno. El hombre que hoy en día rechaza a Dios, un día tendrá que entregar cuentas de lo que está haciendo de verdad. Ese desprecio que muchos hombres que le tienen hacia la palabra de Dios, un día tendrán que rendir cuentas de todo ello. El tiempo de oportunidad hoy que tenemos, que disfrutamos hoy, yo diría, hermanos, maravilloso de la misericordia de Dios. Hace más de 2000 años que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra. Fue para dar la apertura a todo ser viviente, a toda la humanidad, de misericordia, de perdón, de ser, ahí sí que de ser cambiado por Él. La oportunidad lo extendió el Señor. Terminó el mensaje, terminó la oportunidad de dar ahí sí que la apertura al mundo entero. El Señor se fue. El Señor se fue a un largo viaje, dice la Biblia. El Señor volverá nuevamente. Antes de que el Señor ponga otra vez sus pies sobre la tierra, la iglesia será recogida, ¿sí? Eso se conoce como el rapto de la iglesia. La iglesia será raptada, será sacada. Entonces después el Señor volverá a poner otra vez sus pies sobre el mundo. Pero ya no será para misericordia. Ya será para enjuiciar. Para eso es. Aquí es donde encontramos entonces lo que la palabra del Señor dice: ricos, pobres, capitanes dirán, escondednos de la ira del Cordero. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Dios dice que es lento, lento para la ira? Así dice. Lento para la ira. Pero eso no quiere decir que Dios no se vaya a enojar. Un día será la ira de Dios. Un día Dios va a ajustar cuentas con la humanidad. Un día Dios va a arreglar cuentas con cada individuo. Y cuando el Señor lo haga, aquí es donde dice que reyes, capitanes, ricos, pobres, libres, esclavos, van a decir, escondednos de la ira del Dios Todopoderoso, de la ira del Cordero. Muchos hombres van a querer esconderse de Dios para ser juzgados. Yo quiero decirles, nadie va a poder esconderse de Dios. Nadie. Hoy en día nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios, ¿sí? Viva usted en paz con Dios. Sea amigo de Dios, ¿sí? No sea enemigo de Dios. Los enemigos de Dios son los que lo rechazan hoy, los que desprecian su autoridad, pero nosotros hoy en día somos amigos de Dios, ¿sí? Así como dijo el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Voluntariamente, hoy obedecemos la palabra del Señor, ¿sí? Voluntariamente rechazamos el mundo, voluntariamente rechazamos las vanidades, voluntariamente rechazamos todo lo que es contra la voluntad de Dios. Pero un día, miren, hermanos, Dios va a hacer la separación, va a hacer la diferencia. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. Dice aquí en el Salmo 37, versículo 35, dice la palabra del Señor: vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, o sea, y grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y eso es lo que sucede. Creyentes verdaderos en el mundo, sí hay pocos ya, hermanos. La buena pregunta es si usted es uno de ellos. Amén. Así como se los estoy diciendo. Creyentes en el mundo, ahí hay pocos. Entonces dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado, dice. Considera al íntegro y mira al justo. Porque ¿qué dice? ¿Cómo quiere terminar usted su carrera, hermanos? En paz, ¿verdad que sí? En las manos de Dios o lejos de Dios. Ah, yo diría en las manos de Dios, ¿sí? Así hay que terminar la carrera, en las manos de Dios. Si usted, hermano o hermana, usted ya es una persona ya grande, ya siente que su carrera ya está al final. Pues yo le digo, persevere. termine su carrera en paz. Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos. Dice. ¿Quiénes son los transgresores? Los que no obedecen la palabra, los que no se sujetan a Dios. Dice que serán a uno destruidos. La posteridad de los impíos será. Eso no lo dice uno, lo dice la palabra del Señor. Dice que la posteridad, como quien dice, la descendencia, pues. La descendencia de los impíos será extinguida, y extinguido quiere decir se acabó, ¿verdad? Se terminó. O sea que un día todos los impíos se acabarán. Un día Dios se encargará de pisarlos en el lagar. Mientras tanto, ustedes y yo obedezcamos la palabra del Señor. Será extinguida, dice. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de, ¿qué dice? Cuando usted sienta debilitarse, corra a Dios, hermano. Cuando usted siente debilitarse espiritualmente, corra al Señor, que no se debilite. Entonces dice, porque Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará, dice hermanos. Por cuanto en Él esperaron. ¿Cuántas personas no quisieran hacerle daño de verdad? Hay muchas personas. Es que tengo que verlo caer. Es que tengo que verlo desistir de ahí. No desista, agárrese más de Dios, hermano. De veras, no se debiliten sus manos, al contrario. Le pasó un día al profeta Jeremías, dice que sus amigos estaban pendientes en qué momento claudicaría él. Claudicar es echarse para atrás. Claudicar es apartarse, claudicar es alejarse. Pero dice que no lo hizo. Al contrario, se mantuvo. ¿Cuántas personas no hay que quisieran verlo a usted caer? Eso es precisamente, ese es el deseo de los impíos. Acecharlo, querer hacerlo desmotivar, querer hacerlo desistir del verdadero camino. Pero yo quiero decirles, hermanos, hay un final dichoso. Aquí en este lugar hemos sido testigos de que muchos hermanos ya han llegado, ya llegaron al final de su carrera. ¿Sí o no? Hoy, haciendo memoria ahí de muchos hermanos que ya llegaron en su carrera, al final de su carrera, y una carrera y un final dichoso. Yo quiero decirles, hermanos, cuando usted sienta debilitarse por las adversidades, por las pruebas, por las luchas, corra a Dios. Para que sus pies no se deslicen, al contrario, para adelante, hermanos. Otro pasaje muy bonito. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué les parece? ¿Cuántos están dispuestos a vivir este consejo? Amén, así es. Dice que no paguéis a nadie. Si alguien le hace algún mal, si alguien le hace algún daño, aquí está el consejo de la palabra del Señor. Nunca vaya a usted, me las va a pagar. No, 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 no. No. Como creyente, nunca lo haga, por favor. Nunca lo haga. El día que yo me desquite, no, no, nunca se vaya a desquitar. No lo aprueba la palabra del Señor eso. Por eso dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien le hace algún mal o le ha hecho algún mal, usted hágale bien, ¿sí? De veras, hágale bien. Si alguien por alguna razón, ¿qué? lo envidia, porque tal vez usted lleva un hogar integrado, usted vive con mucha paz y tiene envidia y lo quiere llevar mal y le quiere sacarle el calor, le quiere sacarle el viejo hombre. Yo quiero decirle, manténgase en el Señor para que no haga daño, usted dice. Entonces dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Quiere decir eso? ¿Qué es eso de vengarse uno? De hacer lo mismo, pues. Así como me hizo, así lo voy a hacer. No, la palabra del Señor no aprueba eso. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Fácilmente uno podría decir, es que me voy a desquitar. No, eso que lo haga alguien que no conoce a Dios. Es que ahí va a ver quién soy yo. No, hombre, no haga eso. Que conozca quién es usted, pero un creyente. Alguien que ama a Dios, ¿sí? Alguien que sirve a Dios. Entonces, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuántos están dispuestos aquí a no levantar la mano contra otros? Hay que hacerlo, de veras, a no levantarle la voz contra otro. Hace un día, por alguna razón, una señora me fue a... De verdad, por una cuestión de un trabajo me pegó una maltratada, diría yo. Yo me quedé oyéndolo y así, con calma. Llega la otra señora y me dice, no se deje, don Mario. Sí, mujer. Porque la verdad es que todos nosotros, algunas veces cuando Cristo no está en nuestro corazón, somos como aquel resorte comprimido, ¿eh? Quítele la presión al resorte y dispara y saber cuántas palabras está dispuesto a disparar, ¿no? Pero no, no, no. Dicen, no, no hay que vengarse. Dejen lugar a la ira de Dios. Y después, ¿saben qué pasó? La persona que me dio una maltratada. Un día me fue a decir, ay, don Mario, disculpe por lo que le dije el otro día, Y no haya qué hacer, algunas veces como que es una vecina, algunas veces cuando yo entro, de verdad que las cosas así, cuando yo entro llego con mi carro, corre a abrirme el portón la señora. Le digo, muchas gracias, le digo, y gracias por abrirme la puerta, le digo, y no tenga pena. Y nunca usted haga daño a otro hermano, de verdad, nunca. Al contrario, dé a conocer que Cristo está en su vida de verdad. Hay una diferencia. Haga notar usted la diferencia, no por su apellido, no por su carro, no por su conocimiento. Haga usted notar también la diferencia entre el justo y el malo, porque Cristo está en su vida, hermano. De veras, eso es lo que hay que hacer. Entonces, dice la palabra del Señor, qué bonito. Dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, no les digo aquí porque aquí no tenemos enemigos, ¿no? Pero algunas veces, si usted tiene alguna enemistad contra alguien, yo quiero decirle un día invítelo a almorzar, ¿sí? Porque algunas veces surgen algunos roces por alguna cuestión y no, mejor prefiero no hablarle para no tener problemas. No, eso no es así. Eso no es la solución, que usted diga, no, yo prefiero mejor no hablarle, mejor que a quien por su ladito. Si usted tiene esa mentalidad, ¿cómo va a llegar al cielo un día? Mejor arregle bien las cosas hoy en día aquí. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice ahí? Dale de comer. Ya. Dele la palabra. Dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pero usted va a dar de comer, va a dar de beber, no con la intención. Le voy a dar un su plato de comida para que Dios lo juzgue. No, 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 no. Que no haya malas intenciones detrás de eso. Al contrario, dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, dice. ¿Sabe qué quiere decir eso? No es que usted vaya a hacerle un bien para que, a ver, para que Dios ahí lo achicharre un día en el fuego. No, 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 no. No haga eso, hermano, no. Al contrario, su sentimiento sea de verdad el bien para todos. De conocer el amor de Cristo. De conocer la misericordia que usted ha recibido hoy. Porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y para finalizar, Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. ¿Para cuántos ha sido bueno el Señor, hermano? ¿Qué le ha hecho falta a usted? ¿De verdad que le ha hecho falta? ¿Tiene lo suficiente? ¿Tiene lo necesario? Bueno es Dios para con usted y para conmigo, hermano. ¿De verdad? Así como se lo digo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Cuidado, hermanos. Ya. Jóvenes, por favor, si estás estudiando en la universidad, si estás preparándote para enfrentar la realidad de la vida, yo te aconsejo, nunca compitas con nadie, ¿sí? Nunca compitas con nadie. Si vas a estudiar, si estás estudiando, saca tu carrera, culmínalo y todo eso, pero eso sí, nunca te apartes de Dios. Nunca tengas envidia de los arrogantes. Nunca tengas envidia de los demás. Ah, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué lo otro? No, 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 no. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pueden haber muchas personas con muchas cosas materiales, pero no tienen la paz que tú tienes. De veras. No tienen la tranquilidad que tú vives, que tú disfrutas. Están en Dios. Es muchísimo mejor que tener cualquier cosa de esta vida. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. Ah, que me muera, dice. Ah, pero no es solo decir eso. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, dice, ¿verdad? Nunca se envejecen, dice, ah, bien. Su vigor siempre está entero, dice. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de violencia. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 27. Porque hay aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ¿qué dice ahí, hermano? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué dice? Disfrute la lectura de la palabra, ¿sí? Disfrute su venida a la iglesia, ¿sí? Así como se lo digo, disfrútelo. Debe de entrar por sus puertas con acción de gracias. Disfrute ir a evangelizar. Si va a una visita pastoral, disfrútelo. Si usted va a orar, disfrútelo. En cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿cómo es? Es el bien. ¿Qué quiere decir eso? Disfrute ese bien que Dios le ha dado, hermanos. No envidie a nadie, hermano. Amén. Pueden sentarse, hermanos, que Dios les bendiga. Voy a terminar este momento de mensaje. Amén.